A las 5:30 de la mañana del día 5 de junio de 2009, las fuerzas especiales de la Policía del Perú, fuerzas militares y policías nacionales atacaron sin previo aviso a unos 4.000 indígenas y personas que apoyaban sus reivindicaciones de una huelga que ya duraba 56 días. Lo que ocurrió podemos denominarlo fácilmente como una masacre racista. Fue un ataque contra indígenas desarmados que estaban a esa hora de la madrugada durmiendo y que, por supuesto, no tenían ningún indicio racional de utilizar la fuerza o la violencia como el gobierno peruano ha querido hacernos creer después. Durante prácticamente un día y medio hemos tratado de conseguir un testimonio directo de las personas que allí se encontraban. Luego de vicisitudes poco normales para un país que se considera democrático, hemos logrado establecer conexión con el centro pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de Bagua Grande, que es donde se encuentran refugiados 700 de los 4.000 indígenas. El resto se encuentra en paradero desconocido o desaparecido, como nos van a informar ahora en el reportaje. Agradecemos el esfuerzo que han hecho algunas personas originarias de esa zona, y especialmente a Nimia Ruiz, que la escuchamos a continuación comenzar la explicación de lo que está ocurriendo en estos momentos, en el momento que hacemos esta entrevista en Bagua Grande.
Ellos que han estado en todo momento, en toda esa, ¿cómo lo podemos llamar? De verdad, acá la gente estamos muy indignados con lo que ha sucedido. No podemos aún entender que hayan actuado de esa manera. No se entiende. Bien. Pero estoy acá con la hermana Trinidad, que también ella estuvo ahí desde tempranas horas, desde que ha empezado todo esto, el día viernes, 6 de la mañana. Entonces, ella también está acá.
¿Dónde estás tú exactamente ahora?
Ahorita estoy exactamente acá en el centro pastoral de la ciudad de Bagua Grande.
Ajá, muy bien.
Acá tenemos a un grupo más o menos apromediado entre 500 y 600 indígenas que los tenemos hospedados, tratando de darles un poco de seguridad, ¿no? Entre ellos hay algunos heridos también.
Bien, si quieres pásame con la hermana Trinidad entonces.
Exacto, ahorita le voy a... Sí, un momentito, está ahorita, ahorita le comunico, vale, sí. ¿Ya? Le estoy pasando, gracias.
Muy bien, gracias a ti.
Aló, buenas tardes.
Hola, buenas
yo
tardes.
Yo soy la hermana de tal. Yo bien. Soy una hermana religiosa de aquí de Departamento de Amazonas. Queremos pues comunicar que la situación aquí es lamentable. No podemos decirles la cifra exacta de los que han desaparecido. Simplemente podemos decir que las personas que se han encontrado en el hecho, en lugar de los hechos, han sido aproximadamente 4.000 personas. Pero ahorita en nuestro poder tenemos a 700 personas. De los 4.000 solamente tenemos 700 personas. Tenemos datos extraoficiales que están por distintos lugares, por los alrededores de la ciudad, que están buscando, están ahí escondiditos, pero no pueden salir, no pueden traerlos porque la policía está totalmente resguardada y está también persiguiéndolos, ¿no? Entonces, tenemos mucho miedo, mucha preocupación también por todos estos hermanos que se encuentran pues ahí aterrados, escondidos y sin poder tener ese derecho de encontrarse, ¿no? A salvo, de encontrarse con sus hermanos. La necesidad ahorita o la preocupación más grande de los hermanos nativos es poder encontrar sus familiares. Tienen pérdida de sus papás, sus hermanos, sus hijos, incluso sus esposas. No saben dónde se encuentran en este momento. Bien. Heridos tenemos en la posta. Son cuatro. Ellos están a salvo.
Hermana, y estimadamente cuando decimos 4.000 que estuvieron, digamos, en la protesta, ¿hay una idea aproximada de la cantidad de muertos?
Aproximadamente de muertos, de muertes se está dando más o menos a, dicen, 60. 60, algunos han sido tirados al río, otros han sido calcinados, y no tenemos en realidad así datos o cifras exactas que podamos decir estos son. Por ejemplo, ellos están organizados por bases, ¿no?, por comunidades nativas, y los hermanos nos dicen, de mi comunidad faltan 18, de mi comunidad faltan 20, de mi comunidad solo han aparecido 2, ¿no? Entonces, imagínate, de 70 aparecer solo 2, y eso es lamentable, lamentable. Esperamos con ellos pensar que estén refugiados bajo el agua, por allí, porque ellos saben muy bien de agua, esperamos que estén por allí y que puedan ir apareciendo a pocos para poder reunirles y poder evacuarles. En este momento no podemos evacuar a los 700 que tenemos aquí porque no hay garantías.
Bien,
la DINOE está a cada momento patrullando la zona, está por aquí, entonces traen seguridad total.
Aunque puede parecer, dado lo que usted me cuenta, una pregunta poco procedente, pero sí necesito que me la conteste. O sea, durante este tiempo, desde que empezaron los incidentes, ¿ha aparecido alguna autoridad judicial, algún juez, alguien que se haga cargo judicialmente de la situación?
Mire, en este momento hay bastantes personas, autoridades que están viniendo de distintos lugares, incluso de Lima. Ha venido el viceministro del Interior, ha venido también la defensora del pueblo desde Lima. En estos momentos nos dicen que estará llegando también la comisión de obispos que viene para hablar. Está llegando el vicariato de Jaén, que está apoyando con medicinas, con alimentos, la diócesis de Chachapoyas. Es decir, tantas organizaciones que están apoyando, y el pueblo en sí, con todo eso de los alimentos, con medicinas, con médicos para ayudar a salvaguardar la vida de estos hermanos. Pero la fiscal también está visitando para ver, y están esas coordinaciones de poder, cómo garantizar el traslado de estos hermanos hasta sus lugares, más o menos donde no corran peligro. En la mañana se voceaba que iban a salir, pero ahora no, porque tenemos toque de queda desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces no se puede movilizar.
Bien, y hermana, ¿ya? ¿Y los heridos están atendidos médicamente?
Sí, los heridos están atendidos, Dios gracias. Tenemos 7 aquí en el hospital de Vago Grande y tenemos 3-4 en Baguachica. ¿Ya? Pero sí, sí están atendidos. ¿Para qué? Agradecemos a todo el cuerpo de médicos, muy preocupados con la situación. Están atendiéndoles a los graves, ¿no?, que están hospitalizados. Después hay muchos baleados, muchos heridos, ¿no?, que han sido atacados por las balas, por perdigones. Ellos están ya recuperándose, ellos están más bien de alta, porque son muchísimos, muchísimos, y que no se puede controlar la situación.
Cuando usted dice muchísimos heridos, ¿de qué cifra podemos estar hablando?
Una cifra de heridos alrededor de 40, más o menos, así con heridas, como le dicen los médicos, son leves, no son graves, ¿no? Los graves están internos, pero los leves, sí, alrededor de 40.
¿Y los graves cuántos calcula usted?
Los graves, aquí en Vago Grande, 7.
¿Y en, 7, y en
hermanos nativos? Pero también hay civiles graves, ¿no? Porque el día viernes después de, diríamos, de esa masacre que se dio en Siempre Viva, denominada la Curva del Diablo, donde estuvimos la población alrededor de 5.000, después nos hemos refugiado a nuestro lugar de origen, y ahí ha habido la balacera por parte de la policía. Era una cosa increíble, nunca vista, nunca vivida por nuestro pueblo, nunca vivida. Y disparos a quemarropa, así, al cuerpo. Disparos, incluso estábamos con todos los heridos en la posta médica y venían hasta cerca de ahí a disparar, a amedrentar a la gente. Y en eso, por ejemplo, en Vago Grande, han corrido 4 personas civiles, han muerto. han muerto porque han sido disparos así directos. Han subido los policías, porque son ellos, los policías han subido a los techos de las casas y de ahí, dizque para controlar la situación, ellos dispararon.
Según las versiones que nos llegaron a nosotros, en Bagua Grande hubo tiroteos indiscriminados también contra, digamos, lo que podríamos decir, pobladores o población civil.
Sí, también a la población, los pobladores enardecidos, ¿no?, en defensa de nuestros hermanos nativos, se ha volcado la población entera para repudiar la actitud prepotente de nuestros hermanos policías, porque ellos saben que esos hermanos no tienen armamento. ¿Cómo pueden decir que hay una emboscada de nuestros hermanos nativos hacia la policía? Hombres que simplemente con unas flechas que ni punta tienen, lanzas que ni punta tienen, para hacer esto con ¿no? Esa es su cultura, esa es su identidad que ellos tienen, para derrotar pues a los aviones que volaban por sobre nuestros pueblos y bombardeaban a como ellos daban lugar.
Bien, hermana, esto creo que me da una visión general de lo que ocurrió. Me gustaría que usted hiciera una reflexión sobre lo que ocurrió y un pedido a las autoridades peruanas y a las autoridades internacionales con relación a esta situación. A su disposición está el hacerlo.
Nosotros como pobladores de aquí de Bagua Grande pedimos a la Cruz Internacional, pedimos a todas las autoridades de derechos humanos a nivel internacional que tengan esta necesidad, que tengan esta responsabilidad de venir hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, los medios de comunicación para Lima, que eso enerva más, molesta tanto que digan que solamente 3 hermanos nativos muertos y 21 de los valerosos militares que han fallecido, de los valerosos policías que han fallecido, y eso es mentira. Y tanta gente que ha perdido la vida en defensa de nuestro derecho. Díganme ustedes, eso es una ironía, mira, yo te digo así, yo soy una hermana y digo, es una ironía, tanto hacer marchas en favor del medio ambiente, de la ecología, hacer tanta propaganda a nivel mundial en defensa de esto, y sin embargo, ¿qué estamos haciendo como Perú? Negociando todo lo que aquello nos pertenece, defendiendo el agua, que es lo elemental que tienen estos hermanos de las comunidades nativas. Entonces, yo hago una reflexión a nuestro pueblo, a nuestras autoridades. Sería todavía aceptable que con otros países nos tengamos que pelear, pero entre peruanos, ¿por qué? ¿Qué nos pasa a nosotros como peruanos de destruirnos entre nosotros? Si nosotros amamos nuestra patria, si nosotros queremos a nuestro país y estamos orgullosos de ser los peruanos, ¿por qué esa diferencia de que ellos son los que no tienen derechos y solamente los que estamos en las ciudades tenemos derechos? ¿Por qué? ¿Qué pasa con nuestra identidad, con nuestra cultura indígena? Tenemos o tienen el derecho, como todo ser humano, a una dignidad, a un trato igual. ¿Por qué ese rechazo? Entonces, yo simplemente pediría a las organizaciones internacionales que vean, que se acerquen al lugar de los hechos, que no se fíen de las comunicaciones que sale a Lima. Tenemos tantos periodistas que han llegado hasta el lugar de los hechos para informar totalmente lo contrario, del cual lamentamos muchísimo. Y no han informado todo lo que se está viendo de manera objetiva. Acabamos de publicar en internet las escenas más macabras de lo que no se ha transmitido hasta el momento por los medios de comunicación. Porque realmente, si supiera lo que se ha vivido estos días y de lo que se está viviendo ahora, es muy doloroso.
Muy bien, hermana. Desde ya que nosotros volveremos a hablar con ustedes, porque pretendemos exactamente eso, que se sepa lo que está ocurriendo y que se haga se difunda internacionalmente y, por supuesto, que se defienda a los indígenas que han sido atacados de una manera salvaje, podríamos decir. Y sinceramente espero que usted tenga el valor de aguantar esta situación y recibir el apoyo nuestro y de otras organizaciones que son sensibles a esta situación.
Muchísimas gracias. Sabemos que todo el mundo entero está con nosotros. Sabemos también que muchísimas organizaciones, ONGs, que defienden la vida, que defienden los derechos de nuestros hermanos, están con nosotros y agradecemos. Agradecemos a todas esas personas que hasta el momento se han hecho presente, aunque sea con un granito de arroz, para ayudar a nuestros hermanos, ayudarnos entre todos. Eso es de un pueblo. Y como se dice, un pueblo unido jamás, jamás se va a dejar derrotar por el dolor, jamás se va a dejar derrotar por una fuerza que a veces está equivocada. Simplemente agradecemos a Dios que nos permita con salud poder ayudar a estos hermanos que también son nuestros hermanos y que queremos la paz. No queremos más enfrentamiento en el siglo XXI que estamos. Jamás yo podría haber vivido una experiencia así, pero solo digo que nosotros queremos la paz. Basta ya de tanto asesinato, de tanto abuso de poder. Si nuestros hermanos lo han elegido a nuestros representantes, a nuestros gobiernos actuales, es para que ellos luchen por los bienes de nuestro país, luchen también por nuestros derechos, no para que nos mandemos a asesinar entre todos. Eso jamás. Nuestras fuerzas del orden están para salvaguardar nuestra integridad física, para salvaguardar nuestros derechos, no para aniquilar lo que se está con vida. Jamás pensamos que nuestras fuerzas armadas tienen que acabar con la vida. Solo Dios es el único responsable, diríamos, en decidir cuándo partimos de este mundo. ¿Por qué nosotros tenemos que ser así?
Muy bien, hermana. Para terminar, me gustaría que me dijera exactamente, para repetirlo y que sea de su voz, ¿dónde está usted exactamente y, si puede, a qué orden religiosa pertenece?
Yo me encuentro aquí en la institución, en el centro pastoral, en la casa de las hermanas trinitarias, donde están refugiados 700 hermanos aguarunas, y estamos en esta comisión de ayudar, de proteger, de salvaguardar la vida de ellos. Mi nombre, soy la hermana Ricardina Ramos Campos, de la Congregación de Hermanas de Santa Dorotea.
Muy bien, hermana. Volveremos a llamarla mañana o en otro momento, y desde ya no duden en ponerse en contacto con nosotros ante cualquier otra situación que surja.
Muchas gracias a ustedes por defender los derechos, por acercarse, por defender la verdad. Simplemente es la verdad la que queremos que se sepa, porque eso es lo que se está realizando aquí, lo que está sucediendo. Hoy vamos a enterrar a nuestros cuatro hermanos que han sido fallecidos y que hoy los vamos a dar cristiana sepultura a las 3 de la tarde más o menos. Aquí tenemos con un hermano que también quiere conversar con ustedes sobre la realidad que él está viviendo.
Muy bien. Lepa. Póngame con él, sí.
Aló.
Aló.
Sí.
Dígame usted cómo es su nombre, sí, compañero.
Yo soy del distrito de Imazo, provincia de Bolívar, región Amazonas, y soy un comunero también de la comunidad nativa de Nazaret. Y bueno, en el primer momento nosotros no pensábamos que la fuerza policial nos iba a atacar con armamentos. Nosotros hemos venido simplemente con nuestras lanzas para reclamar nuestros derechos que el gobierno, bueno, ha declarado, ¿no? Y entonces nosotros confiábamos en nuestro gobierno, pero en el momento nos atacó con armamentos. Nosotros no sabíamos que estábamos rodeados por los policías, y a las 5:30 nos atacaron. Y nosotros, ¿cómo pues para defendernos? Ellos nos atacaron con armamentos de fuego, con bombas lacrimógenas, y después de 15 minutos intervino el helicóptero también. Y entonces, de los 4.000 que hemos estado en Cuba del Diablo, ahorita nos encontramos acá 700, y estamos indignados por los hermanos que están desaparecidos. Y bueno, otra cosa, a nosotros nos culpan como terroristas, pero eso es injusto, porque hay hermanos niños que han cogido los armamentos, pero ¿por qué? Para justificarnos que con ese armamento nos atacaron. Nosotros queríamos llegar a nuestra localidad, a nuestras comunidades, para hacer un reclamo, que nos apoyen también los países internacionales, para poder organizar de qué manera nosotros podemos defendernos. Eso era nuestra meta, y ahora nos culpan como terroristas. Es injusto, y pedimos a los países internacionales que nos garanticen, que nos ayuden, por favor, porque nosotros acá estamos rodeados por los policías, y nosotros lo que queremos es regresar a nuestras localidades.
Compañero, otra cuestión. Cuando fueron tiroteados, después fueron perseguidos a tiros.
Sí, justamente nosotros éramos indefensos, simplemente con lanzas, y entonces es nuestra identidad, es nuestra cultura, es nuestra costumbre, y nosotros, como andábamos nada más con lanzas, no podíamos mantenernos en el lugar, y nosotros seguíamos caminando y nos seguían, y algunos paisanos que estaban heridos acercaban y lo mataban, lo baleaban. Y eso es malo, pues el gobierno que declara así está mal. ¿Dónde están los derechos humanos? Y eso nosotros reclamamos. Tienen que intervenir ahora la Defensoría del Pueblo para que nosotros tengamos la seguridad. Yo creo que nosotros también estamos entre los derechos humanos. Nosotros no somos ajenos al país peruano. Nosotros somos hermanos. Y entonces hay que ser un poco conscientes. Eso es lo que nosotros pedimos ayuda a nivel nacional e internacional, que por favor nos protejan a nosotros. Nosotros aquí encontramos dos etnias, Aguaruna y Huampis, y eso nosotros, hispanohablantes, mestizos, lo que vulgarmente llamamos, también fue atacado por los policías acá en Cubamba, y hasta el momento sabemos que hay 4 muertos civiles, y eso es injusto. ¿Qué culpa tienen ellos? Nosotros reclamamos nuestro medio ambiente, nuestra agua, que es la protección, el pulmón del mundo. Eso es lo que creo que al gobierno le cayó mal ese paro que nosotros hemos hecho.
¿Cuántas comunidades son las que están afectadas aproximadamente?
Bueno, acá puede haber más de 30 comunidades de diferentes cuencas. 64 comunidades, me confirman acá, es del río Santiago, río Nieva, río Sonepa, Marañón y el río Chiriaco.
Muy bien, no sé si quieres, si hay otro compañero que quiera hablar, pues estamos en condiciones de que lo haga. Si quieres agregar algo más, también lo puedes hacer.
Ya, en estos momentos nosotros acá estamos en el centro pastoral, y bueno, acá las hermanas nos están atendiendo muy bien, y queremos pues que nos sigan atendiendo, y que la Defensoría del Pueblo intervenga, y los países internacionales pues también que nos protejan en algo, que hablen algo por nosotros en defensa de nuestros derechos, y no queremos que nos sigan deteniendo, y no queremos también que nos sigan persiguiendo la fuerza policial, porque yo creo que, bueno, el momento del orden que dio ya nos acabaron. Nuestra gente ya lo acabó el gobierno, prácticamente. Así digo de frente. ¿Por qué? Porque nosotros hasta el momento no encontramos a nuestra gente. Hay bastantes muertos allá en el cerro, y no nos dejan levantar el cadáver, no nos dejan ver, identificar a nuestros muertos. Los policías todavía permanecen y no nos dejan, y nosotros estamos muy preocupados. Por eso queremos pues que por favor el presidente también sea consciente, por favor, el director de la policía sea consciente que nosotros no somos de otros países, nosotros no hemos venido, nosotros no somos terroristas, nosotros solamente estamos defendiendo nuestro derecho, nuestro medio ambiente, nuestra agua, nuestro bosque.
Y el derecho de las comunidades, evidentemente, ¿no?
Sí, perfectamente. Y ya pues de aquí, más tarde te estaremos timbrando para más diálogo, cambio.
Muy bien, pues cuando ustedes quieran nos vuelven a avisar y hablamos con otros compañeros o con otros otros de los afectados ahí de las comunidades.
De aquí más de rato te estaremos pues timbrando vuelta para poder ir dialogando cambio.
Muy bien, compañero, hasta otro momento y espero que reciban la protección que merecen y que realmente se haga una investigación de todo esto que ha pasado en estos días.
Ya, y le rogamos también que haga la extensiva a nivel internacional, en las empresas internacionales, y que no nos olviden, por favor, queremos la protección, la seguridad más que todo.
No se preocupe que lo haremos, hasta ya. Otro momento.
Ya, muchas gracias.
Gracias.
Aquí nos quedamos.
Adiós, hasta luego.
¿Aló?
¿Aló? ¿Eres Niña? ¿Aló?
Sí, Niña Ruiz.
Vale. Muy bien, pues creo que ha salido bien y que hemos recogido las opiniones. De todas maneras, sí. Dadas las circunstancias, lo que te pido es que no duden en llamarnos, tanto para recoger algunas opiniones como para recoger información si hay incidentes o cualquier otro tipo de situación. No duden en hacerlo.
Okay. Sí, por supuesto. Siempre vamos a estar en comunicación ahorita. Como le digo, las cosas todavía son de miedo, de frustración también. Estamos ahorita aún buscando más hermanos, más cuerpos, a lo mejor si todavía se les puede recoger, ¿no? Como ellos mismos han expresado, la policía no permitía que nosotros busquemos esos cadáveres.
Esperemos que con esto que podamos difundirlo y que realmente haya una reacción que obligue al gobierno peruano a respetar,
sí,
el derecho,
exacto,
internacional.
Exacto, porque es una realidad que ellos han tratado de desaparecer los cuerpos, ¿no? Toda la población ha sido testigo de eso, ha sido testigo.
Muy bien, Nimia, pues quedamos así. Muchas gracias por el contacto y volveremos a hablar con ustedes.
Por favor, sí, no, apóyennos en esto, por favor.
Por supuesto.
Muchas
que
gracias.
Tienen nuestro apoyo.
Entonces,
no,
ya tenga, nos estamos...
no tenga la más
okay,
mínima duda.
¿Ya? Gracias. Entonces ya nos estamos comunicando. Cualquier noticia que nosotros tengamos, yo voy a comunicar acá a Lima para poder comunicarse con ustedes.
Por supuesto. Un saludo fraternal y y que todo salga bien, eso esperamos, ¿no?
Gracias de verdad.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego.
Acaban de escuchar un reportaje realizado por Gregorio Dionis, presidente del equipo NIZCOR, en el que se entrevista a la hermana Ricardina Ramos Cantos, de la Congregación de Hermanas de Santa Dorotea, quien se encuentra en el centro pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de Bagua Grande. También se entrevista a un comunero de la comunidad nativa de Nazaret, refugiado en ese lugar. Agradecemos la colaboración de Nimia Ruiz y Girina Olano, quienes han hecho posible la coordinación necesaria para obtener este documento audio. Este programa se ha realizado entre Bagua Grande, en el Amazonas peruano, y nuestros estudios en Bélgica. Ha sido grabado a las 20 hora local belga del 7 de junio de 2009 y ha sido producido por Radio NIZCOR ese mismo día.